Precisamente sobre estos temas, sobre el caso Dávalos, sobre la situación de Sabas Chaguán, queremos conversar a continuación con el coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Ya está con nosotros Álvaro Castañón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Álvaro. Bueno, lo decíamos ya, es una medida inédita, excepcional, sorprendió a muchos. Fue la manera de reaccionar que tuvo la Fiscalía ahí ante la serie de críticas. ¿Cómo hay que interpretar este hecho?
Bueno, hay que interpretarlo como la respuesta a las críticas que se dieron. O sea, eso está bastante claro de que la decisión de la fiscal subrogante de Huerta no fue la mejor, no fue la más acertada por el tipo de perfil de los fiscales Ayala y Montes. Montes, bueno, por razones obvias, su padre era senador, Ayala porque al parecer no eran solo trascendidos de prensa las intenciones de él de ser fiscal nacional, y esas dos cosas son bastante relevantes para el caso, para un caso que está muy politizado y que ya a esta altura todos los chilenos conocen y a todos les interesa, y genera un daño también a nivel de percepción que es bastante mayúsculo, como que todo el que toca el caso Penta se desploma en las encuestas y ya la gente tiene una percepción de que esto es algo bastante generalizado. Entonces la fiscalía ahí tenía que poner un cortafuego bastante enfático en decir el Poder Judicial y el Ministerio Público es absolutamente independiente de presiones políticas, es independiente de las dudas que la gente pueda tener respecto del financiamiento electoral. Por lo tanto, el fiscal nacional finalmente prefirió utilizar el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en casos excepcionales indica que solo para garantizar la correcta investigación y la objetividad del proceso, él toma la dirección de la investigación. En este caso, mantiene al equipo de fiscales que ya había, lo cual significa que técnicamente el esquema no cambia mucho, porque el fiscal nacional siempre es el gran jefe de la fiscalía. En este caso, él probablemente va a tener la carpeta, va a tener los antecedentes, los va a poder revisar, va a poder opinar mucho más, pero al final del día, lo valorable es que las líneas investigativas que el fiscal Gajardo abrió se van a poder seguir investigando, y eso es una garantía para los ciudadanos de que el trabajo se va a seguir haciendo en la misma línea, que hasta ahora pareciera ser que el criterio es caiga quien caiga, y eso es bastante bueno.
Estamos con Álvaro Castañón, coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Uno pudiese decir, Álvaro, que el gran ganador de la decisión de ayer es el fiscal Gajardo, y claro, aparece como la gran damnificada Solange Huerta. ¿Es justo ese juicio que uno tiene?
O sea, comunicacionalmente sí. No, ahí no hay nada que podamos decir. El fiscal Gajardo pasó de un discurso bastante mesurado de que había que dejar que las instituciones funcionaran a que ayer dijo que era un reconocimiento a su trabajo. O sea, está claro que antes de que hablara el fiscal nacional no había un reconocimiento a su trabajo. Por otro lado, la fiscal Huerta ayer estuvo al lado del fiscal nacional casi como castigada y sentada como mirando. Sí. Como en una señal de unidad, pero que en realidad salía, se vio peor que
lo
que aportó.
O sea, claro, igual ahí en la conferencia estaba al lado, supongo que será, o la intención era dar una señal de respaldo también a la decisión.
Estaba al lado, pero como ausente.
Claro. Ahora también la fiscal Huerta es subrogante. Aquí el que manda el fiscal nacional, la fiscalía no tiene un sistema democrático de votación. Entonces, efectivamente, ya tomó una decisión de grueso calibre. Si el fiscal nacional le quitó el piso, por último, no podemos juzgar o condenar al fiscal nacional si él es el titular. Es como raro que alguien se vaya de vacaciones y el subrogante empiece a tomar decisiones de remover gente, separar aristas.
¿Pero tú crees que es una decisión calibre no visada por el fiscal nacional?
¿Se arrancó con los tarros Solange Huerta?
O sea, debería ser así. O el fiscal nacional, bueno, en realidad el fiscal nacional tampoco dijo, como la presidenta, que él no sabía nada y que se enteró por la prensa. Entonces, al parecer sí fue avisada, pero si fue avisada, entonces el fiscal nacional consideró que las expresiones en la prensa habían sido suficientes como para cambiar su opinión, que es algo que no señaló ayer. Entonces ahí tenemos dos opciones: o creer que el fiscal no supo y que vino a reparar la situación que dejó la fiscal Huerta, o que sí sabían y técnicamente ahora están arreglándolo para la opinión pública. Como sea, al final salimos bien parados en términos de confianza ciudadana y en términos de que tenemos un muy buen fiscal, que ya ha dado pruebas de que, uno, se conoce muy bien el caso, se conoce muy bien el modus operandi de este tipo de transacciones y no tiene ningún problema en seguir investigando las empresas que sean, por el monto que sean. Salió boletas de 2 millones, han salido otras de 100. Eso también es importante porque al final hay que recordar que esto no es solo el juicio. Acá también hay un fraude a la ley electoral y también marca muy buen precedente conocer más y transparentar estos hechos para la reforma a la ley electoral que tenemos. Ahí como dato te puedo dar que las prescripciones de las faltas o las violaciones a la ley electoral que castiga el CERVEL prescriben en un año. Son las prescripciones más cortas del derecho chileno. Entonces, hoy día la justicia penal puede también estar haciéndonos un gran favor al transparentar un caso que nos puede servir para legislar mucho mejor. Que van en paralelo hoy día.
Estamos con Álvaro Castañón, coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Ahora, yo escuchaba ayer, Álvaro, de inmediato algunos planteamientos de fiscales, ex fiscales en rigor, que decían, a ver, en primer lugar, Sabas Chaguán tiene un plazo limitado de tiempo, se va en noviembre, y este es un caso de largo aliento, ahí hay un ruido que se genera. En segundo lugar, todos sabemos que el fiscal nacional no va a estar, no puede técnicamente estar tan encima de los casos como podría estar un fiscal regional o un fiscal de menor rango. También ponían de ejemplo que en casos donde los fiscales regionales han asumido los casos, la investigación, los resultados no han sido, en todos los ejemplos han sido buenos, no han sido positivos. Por lo tanto, no necesariamente que asuma el fiscal nacional, que asuma alguien de mayor rango, garantiza resultados. ¿Qué se puede decir frente a todos esos cuestionamientos que se escucharon ayer?
Sí, mira, yo creo que hay dos líneas de argumento. Una es que efectivamente Chaguán se va y ahí va a tener que reemplazarlo quien venga, quien sea designado por la presidenta y por el Senado. Pero sí se empoderó bastante el trabajo del equipo del fiscal Gajardo y creemos que eso ya es una protección para la investigación y se sigue una sola línea. Lo que tenemos que estar atentos ahora es que no venga otro fiscal nacional en el fondo y vuelva a cambiar este equipo. En eso puede ser bastante complicado y en general la decisión también fue muy polémica porque hasta en el fútbol uno escucha que en la mitad de los partidos no se cambia al técnico, en la mitad de la guerra no se cambia a los generales. Entonces había una inconveniencia en esta decisión bastante grande. Y bueno, llegando otro fiscal nacional también se elimina el problema que tiene el fiscal Ayala. El problema del fiscal Ayala era no decir ahora que él quería someterse a este proceso que era a través de la presidenta y del Senado. Si después ya sale, bien. Otro tema es la carga de trabajo que tienen los fiscales, que por supuesto es muchísima. El fiscal nacional tiene mucha carga de trabajo dirigiendo todas las fiscalías de Chile. Los fiscales regionales también tienen mucha carga de trabajo. Pero en este caso, yo creo que nadie espera ver al fiscal nacional haciendo diligencias en Penta o yendo a buscar computadoras a Quimich.
Incautando.
Claro, tiene un equipo de fiscales que está bastante empoderado. Dentro de ese equipo hay una dirección del fiscal Gajardo que va a seguir haciendo el trabajo. Tendrán reuniones semanales. Pero bueno,
o sea, en cierta medida como ir supervisando
también y ir aconsejando, yo creo, siendo una especie de estratega más que de ejecutor. Y en eso el fiscal nacional también está dentro de su gama de responsabilidad hacerlo en todos los casos, obviamente no se puede.
O sea, tú dices no se le va a ver ahí litigando o entregando comunicados a la prensa, no va a ser esa su labor.
O sea, va a ser interesante ahora en la formalización ver si es que efectivamente él va a estar litigando.
Va a estar ahí o no, claro.
Claro, cosa que ya sale de lo común totalmente. Pero independiente de que él esté litigando, al final el que escribe la minuta y sabemos que es del equipo de Gajardo, ni siquiera es Gajardo. En eso también hay que ser bastante consciente de que el trabajo en equipo en la fiscalía sí se da y es bueno que ocurra. Por lo tanto, yo creo que vamos a llegar a la formalización y vamos a llegar a los juicios con una estructura interna que es bastante clásica para los abogados, que en el fondo es el super jefe al cual finalmente habla para la prensa.
Claro. Y un todo esquema como gringo, ¿no?
Claro, donde está como el fiscal justiciero.
Claro.
Y de ahí abajo una estructura de fiscales que pueden ser 4 o 5, que va desde el que escribió la minuta hasta el que, como Gajardo, dirige a ese equipo.
Sí, va a ser interesante esa dinámica, va a ser interesante cómo funciona y, por supuesto, vamos a estar atentos a los resultados. Pero, Álvaro, también hemos invitado también para hablar del caso Dávalos, el caso Cabal, y de nepotismo, que ha sido, claro, un tema recurrente. Y que, claro, yo creo que está en la base de la indignación de las personas, ¿no? Cuando escuchan detalles, una anécdota. El caso Dávalos incluso ya llegó al Festival de Viña, o sea, un humorista se ganó al público lanzando un chiste sobre este tema. Eso ya te da cuenta del nivel de penetración que ha tenido esta situación en la gente. Y claro, por eso hace sentido las declaraciones que uno escucha en la nueva mayoría, de que esto definitivamente le rayó la pintura, dice Ignacio Walker al gobierno. Y no sé si tú compartes el juicio, lo dice Isabel Allende, lo dice Ignacio Walker y otros de la nueva mayoría, como que el gobierno no ha tomado real conciencia del daño que esto les va a generar.
O sea, mira, yo soy una de las cosas que encuentro valorable de todo esto es que la nueva mayoría esté diciendo esto, porque en realidad significa que ya primó el sentido común que había determinados momentos cuando nosotros estábamos condenando esta situación con Dávalos, que en realidad uno se preguntaba un poco dónde está el sentido común en la clase política, porque esto se ve feo y es feo para todo el mundo. Hoy día, por suerte, lo están diciendo y nosotros queremos hacer ahí una distinción que Chile Transparente también estaba hablando de regular esta figura de la primera dama. Y creemos que es una muy buena propuesta, por lo más. Porque hay que hacer la distinción entre esta figura puntual, que es una figura protocolar, que evidentemente en muchos otros países ocupa el cónyuge de quien sea el presidente o el primer ministro, etcétera. Entonces, ahí, bueno, no podemos acusar nepotismo, porque si es la cónyuge, no, uno no se la puede cambiar o no se lo puede cambiar.
Claro.
Estaría un poco complicado. Por otro lado, están los cargos ya de director de servicio y funcionarios asesores, que ahí ya hemos visto varios mapas que involucran a la madre de Giorgio Jackson, varias
pero,
gente.
Pero en este caso puntual, ¿tú crees que ese cargo debiera quedar que más limitado en sus funciones,
o sea,
para acompañar solo lo protocolar, que las fundaciones a lo mejor estén a cargo de otros de los ministerios previamente tal? ¿Cuál debería ser la figura?
Debería estar a cargo de o los ministerios, dependiendo, porque si es sociocultural me cae en el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de la Cultura.
Claro.
O crear una figura de director sociocultural, pero que efectivamente esté dentro del estatuto administrativo y sea un funcionario. Si eso lo quiere hacer la primera dama o el director sociocultural, este primer dama en realidad, que es más que eso, fantástico, pero es funcionario. La otra opción es la que tienen muchos otros países, de que es una figura protocolar que acompaña al presidente en determinado evento, como cuando le dicen, lo invito a usted y a su señora a, en este caso, a Michelle Bachelet, lo invito a usted y a su acompañante a, y ella elegirá a alguien de su familia. Pero en el que resto de los casos, efectivamente, la administración tiene un problema serio que ahora va disminuyendo, porque el presidente tiene muchos cargos por nombrar que son cargo de confianza, y si la ley establece que son cargo de confianza, en realidad, ¿qué más confianza le puedo tener yo que a mi familia? Y eso es algo bastante lógico. Pues entonces, ahí yo creo que el esfuerzo que ha ido haciendo la administración por ir reduciendo estos cargos de confianza, es bastante grande. Antes eran muchos más, hoy día creo que son menos de 1,000, antes eran como 3,000 en la época de Frey y Patricio Elwin. Entonces, ahí hay un tema que en algún punto tampoco nos vamos a poder llegar a cortar mucho más. El presidente tiene que tener un cierto staff de confianza. El problema es cuando por alta administración llegan personas de determinada familia y uno empieza a ver que son un patrón. Yo creo que ahí entonces hay que revisar los procesos de selección, y que en el fondo los procesos de selección no estén guiados por el clásico pituto, que también le hagan perder el tiempo a la gente, que también sucede que postulan a cargos que en realidad está lo mismo.
Sí. Circulan, Álvaro, en las redes sociales, yo lo mismo, se lo encuentra en los ministerios, una gran cantidad de nombres conocidos, hijos de senadores, hijos de ministros, en puestos claves como jefes de gabinete, en cargos claves en el Comité de Inversiones Extranjeras, en fin, hay muchos nombres conocidos que claro, también uno, si se pone del otro lado, puede decir, claro, o sea, también es injusto que por ser hijo de no tenga ninguna opción a postular, pero ¿cuánto se ha avanzado en esta selección de cargos, a tu juicio, desde que iniciamos toda esta discusión de transparencia, de modernización del Estado, de alta dirección pública? ¿Quedan todavía demasiadas zonas grises? ¿Quedan todavía demasiado espacio para la discreción en la elección de estas personas?
O sea, creo que falta monitorear el tema y falta agregarle un poquito más de transparencia y de fiscalización ciudadana. Yo creo que el sistema hoy día está para que pueda darse un proceso mucho más limpio y un proceso más transparente, pero en realidad es un poquito tierra de nadie hoy día, porque en realidad son muchas contrataciones, es mucha la información, y al final del día también muchos de estos familiares, amigos de la gente del colegio, entra por cargos de asesor, entonces tampoco hay una ilegalidad que uno pueda decir, ahora tengo la información, ahora voy a hacer algo al respecto, porque la respuesta va a ser que en realidad acá no hay ningún proceso malo.
Claro.
El punto es si hay espacio o no ahí para meter mano, por así decirlo.
Yo creo que en ciertos casos sí. Yo creo que se puede perfeccionar el sistema de alta dirección pública. De hecho, hay bastantes proyectos de ley que han estado en esa línea para democratizarlo más, para fortalecer que efectivamente sea un concurso entre los mejores candidatos a un cargo. Pero vamos a llegar a un punto en que no, que son el tema de los asesores y el tema de las personas de confianza de la presidenta o presidente, que en realidad ahí es un poco intransable, porque también uno políticamente no puede dejar a los cargos altos, como podrían ser ministerios o el presidente, amarrados de manos con los funcionarios que tienen, porque claro, son cargos políticos.
Pero sí se puede acotar el número,
sí se puede acotar y se puede mejorar el sistema de alta dirección pública. Dentro de las promesas de Michelle Bachelet del programa de gobierno estaba este tema, de hecho. Sí, es un tema que está muy, muy de bajo perfil, pero siempre ha sido tema porque, no sé, de repente se llega al absurdo de que generan procesos de selección cuando el cargo ya está listo. Y ahí hay un problema, o que pueden enviar los mismos formularios, empiezan a poner como problemas en el formulario para que la gente le cueste postular.
Sí, eso es bien, resulta, bien frecuente, ¿eh?
Resulta que el magíster es optativo, yo no tengo magíster, pero me pide el magíster, entonces como bueno, ¿en qué quedamos? Ese es un problema que tiene serio la administración, y yo creo que en general también a todos los que quieren postularlos tienen más o menos desilusionados. A mí me ha pasado con mis compañeros de universidad que como que entrar a la administración pública es como ganarse el loto a esta altura. Postulan por la página y como que ven que no funciona.
Sí. Álvaro, finalmente, ¿qué te pareció la respuesta de la presidenta Bachelet, la intervención que tuvo sobre el caso Dávalos? Intenta cerrar flancos, pero claramente deja demasiados espacios abiertos según lo que uno escuchaba en las críticas, ¿no?
Mira, yo personalmente, no lo vinieron de la Fundación Ciudadana Inteligente, personalmente creo que era un momento de guardar silencio en realidad y no dar esa declaración que era innecesaria. Porque en el fondo, nuevamente nos dejó con más preguntas.
Pero no referirse al tema, dices tú, no era la opción.
Yo creo que es bastante desafortunada porque, como dijo uno de los auditores, cuesta creérselo. O sea, estuvieron en la misma casa, en el lago Caburga, y se enteró por la prensa, antes y después.
O sea, ¿pero tú crees que hubiese dicho lo que hubiese dicho, habría sido interpretado así? Porque yo creo que igual había una expectativa de que se refiriera al tema.
Una presión también.
Sí, no, yo creo que estaba la presión, estaba la expectativa, pero generó el efecto adverso de que en el fondo, si se enteró por la prensa, quiere decir que Dávalos la engañó. Y que Dávalos también, cuando renunció, mintió, y que por ende el fiscal ojalá le ponga más pino a la investigación. Si es que no se enteró por la prensa, quiere decir que nuestra presidenta nos mintió, entonces nos pone en una situación bastante incómoda, en la cual la lógica indica que lo mejor hubiera sido quedarse callado. Ahora yo no sé cómo se sale de eso, porque quiere decir que alguien mintió.
Y todos los caminos conducen a una situación incómoda.
Claro, entonces no nos dejó más felices. Yo creo que al final el espíritu que dejó es como más tenso a todo el mundo.
Es verdad. Álvaro Castañón, coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Que estén muy bien.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En Concierto. Es ahora o nunca. Ven por tu Nissan a precios.